me dice, ay, Ernesto, ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte. ¿Sabes que he estado preguntando por ti? Le pregunté a algunos de nuestros compañeros. Yo trabajé mucho tiempo para John Deere. Y entonces me dice, le he preguntado a algunos, pero no me supieron dar razón de ti. Porque sabes que ahora soy director de no sé qué empresa. Y estaba pensando, estoy necesitando un director de finanzas. Y pensé que tú serías un buen candidato para esto. Y yo me le quedo viendo a Memo y le digo, Memo, dentro de 2 semanas entro al seminario. Casi se le cae el plato. ¿Cómo? ¿Al seminario? ¿Vas a ser sacerdote? Y bueno, no sé si voy a ser sacerdote, pero voy a entrar al seminario. Oh, no puede ser. No alcanzaba a entender esto, ¿no? Él no puede ser. Al punto de que al final yo traía mi plato y me pone en el saco, me pone, ten, mira, te voy a dar mi tarjeta. Si cambias de opinión, háblame. Como les comentaba hace un momento, pues la idea es seguir reflexionando sobre un tema que es fundamental ahorita en la iglesia, que es la vocación, particularmente la vocación sacerdotal, que pues sin ella no tenemos quien nos celebre la Eucaristía, sin ella pues no tenemos quien nos celebre los sacramentos, pero particularmente la Eucaristía y la reconciliación, que también es importante, pues el tener pastores, aunque esa función pastoral puede ser suplida en un momento determinado por diáconos y también por algunos laicos, la formación sacerdotal es fundamental para poder conducir verdaderamente a la comunidad cristiana. Les invitaría a quien quisiera, pues, ir llevando toda esta catequesis y sobre todo hacerla conocer de sus hijos y también pues hoy de los nietos, que busquen ahí en mi página evangelización.mx. Ahí está estas catequesis, lo mismo que en el canal de YouTube. Bien, hago un poquito un recuerdo de lo que veíamos la semana pasada. Estábamos leyendo la semana pasada el capítulo 9 de Mateo. Dimos un brinco, el liturgista brinca una serie de temas que se ven en otro momento y en otros ciclos. Así que hoy nos lanza nuevamente casi al final del capítulo 10, en el que escuchamos este texto que hoy nos ha proclamado el diácono. La semana pasada, en este capítulo 9, nos decía el Señor que la mies es mucha y los obreros pocos. Y bueno, pues nos pedía que oráramos a Dios para que nos mandara sacerdotes. Es decir, la oración es uno de los motores importantes para que haya más vocaciones. Y esto nos lleva a pensar por qué, aun cuando la iglesia continuamente ora, pues no tenemos suficientes sacerdotes. Creo que esto, si en nosotros y en nuestras comunidades de donde venimos, pues es evidente, pues aquí en los Estados Unidos es mucho más. Cuando yo estudié en Dayton, en Ohio, vi cómo se fueron cerrando en 5 años que estuve ahí, se cerraron 3 parroquias. Cuando yo llegué, el párroco donde yo estaba atendía, la parroquia en donde yo estaba no había párroco. Ahí estaba nada más un diácono. Y el párroco estaba en St. Mary's y tenía que atender esas 2 parroquias. Actualmente, St. Mary's atiende 5 parroquias. No tienen párroco. Algunos han dejado el ministerio, otros se han muerto y se va quedando despoblada completamente esa ciudad que conozco bien. Pero a todos lados a donde voy, cuando me encuentro con el obispo, después de predicar, me dice, padre, no se quisiera venir para acá, nos hacen falta sacerdotes. Y esto pues creo que para todos es evidente. Entonces es importante que oremos para que haya más vocaciones. Es uno de los motores importantes. Pero hoy el Evangelio nos ayuda a entender que hay otro elemento que hace que también no tengamos suficientes sacerdotes, y es el miedo. Si se fijan hoy el Evangelio que leímos el día de hoy, tres veces habla del miedo, porque es algo natural. La primera lectura nos presenta al profeta Jeremías, pero Jeremías no tiene miedo porque dice: el Señor está conmigo y Él es el que me acompaña. Si realmente creemos en la Escritura, no podemos dudar de que Dios sigue llamando. Y es verdad que quizás nos falta esta oración, pero también es importante entender que el pueblo y las familias en general tienen miedo. Los chicos tienen miedo de entrar al seminario y las familias tienen miedo de entregar un hijo al sacerdocio. Por ello, en el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a no tener miedo. Y eso es algo muy importante. Se podría derivar de aquí muchos elementos que hoy también serían necesarios, ¿no? Hoy nos da miedo presentarnos como auténticos cristianos. No hacemos muy manifiesto el que somos cristianos, el que somos católicos, sobre todo en circunstancias difíciles, cuando se habla mal de la iglesia, cuando se hacen chistes que no vienen al caso, en fin. El miedo es algo que hoy, pues, no teniendo una persecución que pudiéramos decir cruenta, es decir, hoy en día, al menos en nuestros países, pues no nos matan o no nos meten a la cárcel por ser cristianos. Pero el bullying y todo este tipo de rechazo del mundo hacia la vida espiritual, creo que para todos es evidente. Y si para nosotros esto es evidente, para los jóvenes es todavía más evidente. Hoy yo les digo, es realmente heroico presentarse como cristiano dentro de una universidad, porque será, sin lugar a dudas, atacado en muchos de los temas que hoy se ven, pues, como con mucha naturalidad dentro de la comunidad, sobre todo ya de los jóvenes que están en la universidad, pues como temas que los consideran que son medievales, incluso el casarse, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el tema de el tener hijos o no tener hijos, o los temas que de repente vemos ahí respecto al tema de la sexualidad. La Escritura nos dice que esto es natural. Siempre hay estos miedos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos invita, creo que todos experimentamos este miedo. Creo que las parejas que hoy nos acompañan, pues sobre todo cuando ya se aproxima la boda, pues mi experiencia con las parroquias es que hay miedo, ¿verdad? Hay temor, ¿nos irá bien? ¿Saldrá esto bien? Cuando pues el chico, sobre todo, que es el que va, bueno, creo que todavía sigue algo así, ¿verdad? Porque también esto se mueve de una manera diferente, pero así como le digo que si se quiere casar conmigo, o sea, siempre hay este temor interno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vida no la tenemos hacia adelante, pues ya escrita. Entonces tenemos que confiar en el Señor. ¿Y este miedo en qué se traduce? Se traduce en excusas. Es que todavía no estamos suficientemente maduros. Es que todavía quisiéramos comprar el automóvil, la casa, etcétera, cuando se van a casar. Y bueno, pues esto no es raro. Y vean que esto ocurre no solamente entre nosotros, la gente de a pie, como les digo yo, sino que también ocurre en los ejemplos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Moisés. Moisés, el gran Moisés, también tiene miedo. Y el miedo se expresa en excusas. En el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios le dice: ve y libera a mi pueblo, ve al faraón, pues, ¿qué le dice Moisés? Le dice: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Israel de Egipto? Recuerden ustedes que, pues, él era un hombre tartamudo. Entonces le dice: ¿cómo le voy a hacer yo? O sea, búscate otro. Nos pasa también en la vocación sacerdotal, pues búscate otro, ¿verdad? ¿Por qué yo, habiendo tantos chavos, habiendo tanta gente que pueda, pues por qué yo? Nos da miedo. En este texto de Jeremías, en el profeta que escuchamos, cuando a él lo llama también el Señor a convertirse en profeta, en el capítulo 1 de este libro que leímos hoy, en el verso 6 dice: y yo le respondí, ay Señor, Dios mío, soy muy joven y no sé hablar. Excusas. Quien nos está llamando es Dios. Dios no busca a las personas, a las mejores. Se dice que Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los elegidos. Él es el que va a desarrollar lo que necesitemos. Algunos de los que están aquí se sentían que tenían todo para ser papás o que tenían todo para ser buenos esposos o buenas esposas. Nadie lo teníamos, nadie lo tenemos. Dios en el camino nos va equipando. Cuando Jesús llama a Pedro, le pasa lo mismo. En el capítulo 5 nos dice que Pedro, después de la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante el Señor que lo estaba llamando a seguirlo, porque le dice: yo te haré pescador de hombres. Y dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En breve, siempre tendremos excusas. Sin embargo, pues así es como vamos avanzando. Si me preguntan a mí, pues no soy diferente. Yo también, igual que ellos, también le decía: no, Señor, yo quiero servirte, pero desde una familia. Yo quiero casarme. Yo estuve a punto de casarme 2 años antes de entrar al seminario. Ya habiendo dado el anillo, teniendo un terreno para construir, ya habíamos comprado algunos muebles, pero el Señor insistía, insistía e insistía, y yo le sacaba la vuelta. Es triste en general que nuestra primera reacción ante la invitación del Señor a tomar nuestra vocación normalmente no sea: gracias, Señor, gracias por haberte fijado en mí. Gracias por haberme llamado. Gracias porque me vas a dar todo lo que necesito para ser un buen papá, un buen esposo, un buen sacerdote. Pero no decimos eso. Yo no lo dije. Muchos piensan que no están capacitados, que no van a poder. Pero todo esto no es otra cosa que excusas. Me parece que, como me sucedía a mí y quizás seguramente a muchos jóvenes, sí sienten la inquietud vocacional. Yo desde que tenía 18 años, yo entré a los 30 años al seminario. Desde que tenía 18 o 20 años, sentía que el Señor me pedía más, que me pedía algo, pero yo estaba aferrado en que me quería casar. Terminé mi carrera, trabajé durante casi 10 años, pero siempre aparecen ante nosotros preguntas. ¿Seré feliz? ¿Podré vivir el celibato? Sobre todo yo que decía, pues yo me quiero casar. ¿Y si me quedo solo? ¿Y si fracaso y no la hago? Sobre todo esta parte que tiene que ver con oportunidades era algo que a mí me detenía mucho. Por gracia de Dios, Él me permitió tener una carrera muy exitosa. Cuando yo entro al seminario, unos 6 meses antes que salgo de trabajar, en casi 9 años yo había llegado a una dirección. Me dedicaba a comprar empresas. Viajaba en aviones privados. Me hospedaba en los mejores hoteles, viajaba por el mundo. Lo tenía todo. Y dejarlo todo significaba que si esto no funciona, que si renunciaba, volver a empezar de nuevo, volver a empezar de clerk, ¿cómo iba después de esto solicitar trabajo en la misma posición que tenía? Finalmente me decidí, pero con una profunda duda sobre esto, que no me dejaba abrazar la vocación claramente. 2 semanas antes de entrar al seminario, una de mis mejores amigas me invitó a cenar. Era una cena de despedida y me dijo, escoge el restaurante que más te guste. Y fui a un restaurante que me gustaba mucho y estábamos sentados. Y en ese restaurante tenían una barra de verduras, de todo esto antes para empezar, ¿no? Entonces le digo, voy a ir a servirme un poco de ensalada. Así que me paré, tomé mi plato, llené mi plato de verduras, porque además me gustan mucho. Y cuando me voy retirando, va entrando a la barra de verduras, va entrando una persona con la que yo había trabajado, Guillermo Huerec. Y entonces me dice, ay, Ernesto, ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte. ¿Sabes que he estado preguntando por ti? Le pregunté a algunos de nuestros compañeros. Yo trabajé mucho tiempo para John Deere. Y entonces me dice, le he preguntado a algunos, pero no me supieron dar razón de ti, porque sabes que ahora soy director de no sé qué empresa. Y estaba pensando, estoy necesitando un director de finanzas y pensé que tú serías un buen candidato para esto. Y yo me le quedo viendo a Memo y le digo, Memo, dentro de 2 semanas entro al seminario. Casi se le cae el plato. ¿Cómo? ¿Al seminario? ¿Vas a ser sacerdote? Y bueno, no sé si voy a ser sacerdote, pero voy a entrar al seminario. Oh, no puede ser. No alcanzaba a entender esto, ¿no? Él no puede ser. Al punto de que al final yo traía mi plato y me pone en el saco, me pone, ten, mira, te voy a dar mi tarjeta. Si cambias de opinión, háblame. Eso fue para mí un signo muy poderoso del Señor, porque me dijo, a ver, ¿quién te puso en el puesto? ¿A poco tú? No, yo te puse en el puesto que tú tenías. Y te puedo poner en uno todavía mayor, porque el que me ofrecían era todavía mayor al que yo había tenido. Este ya era de un director de finanzas. No te preocupes. Si finalmente crees que esta no es tu vocación y en algún momento te sales del seminario, don't worry, no pasa nada. ¿Qué decía el es Jeremías hoy? Señor, tú estás conmigo, ¿por qué voy a temer? Y me lo probó. Yo esa noche podía haber dicho, ¿saben qué? Bye, Memo, nos vemos el lunes para platicar. Mi vida hubiera sido otra. La verdad, después de esta experiencia, entendí perfectamente que el Señor me decía, Ernesto, no tengas miedo. No tengas miedo. El Señor está conmigo. Y es que Jesús no nos pide confiar ciegamente, que bien lo podría hacer. Jesús nos da una razón para confiar plenamente en Él. El Evangelio de Mateo que leímos hoy dice, no se venden 2 gorriones por unas monedas, y sin embargo ni uno cae a tierra sin que lo permita el Padre. Ustedes valen más que muchos gorriones. Es decir, el Señor se preocupa de mi vida sacerdotal. Él no está jugando con nuestra vocación. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Él, los recién casados tienen que confiar en el Señor. Él estará con nosotros. Él nos ayudará. Sé que es difícil también la vida matrimonial. Es más, les digo, se me hace que es más difícil que la mía, porque yo duermo solo. Sí, yo tuve un mal día con la comunidad y todo, pero ahí se ven, ¿no? En cambio, en la noche, no, es que tú, que híjole. No me lo puedo imaginar. Es que tenemos que aprender una cosa, mis hermanos. Yo lo aprendí en el camino. que la vocación no se apoya en nuestras fuerzas, en que soy muy bueno, en que esto, en que lo otro, en que soy muy guapa, muy guapo, muy... Todo eso se acaba, hermanos. La vocación está fincada en la fidelidad de Dios, en Dios que llama al matrimonio a ser lo que son, una sola cosa, que es difícil mezclarnos y llegar a ser uno, sí es, pero no es una cuestión humana, es una cuestión divina. El hacer lo que yo hago, transformar lo mismo que el padre Beto, transformar el pan y el vino, el poderte decir, yo, te absuelvo. ¿Y quién soy yo para perdonar a alguien? Es Cristo quien te está perdonando a través de mí. ¿Y quién soy yo para que Cristo me use? Es el Señor el que lo hace. Es la fidelidad de Él. Si no tenemos vocaciones es porque en general a nivel social y por ende a nivel de nuestras familias hemos cambiado los valores. Jesús nos dice claramente en el capítulo 6 de Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy los jóvenes en general buscan la añadidura. Bueno, en general creo que todos. Poder, placer, tener. El mundo de hoy no tiene interés por las cosas que no tienen money, especialmente que no tienen placer. Hemos olvidado que tenemos realmente un Dios providente. San Pablo le dice a los filipenses, y uno lo quiere decir a todos nosotros, hermanos, que sé que también aquí en los Estados Unidos están viviendo no solamente el proceso de no tener suficientes vocaciones, sino el proceso del temor y del miedo. El de no tener trabajo, el de no poder sostener una familia. Y por eso a veces también los muchachos no se casan y prefieren vivir solos. Sin embargo, San Pablo a los filipenses les dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan. Entiendan esto, es palabra de Dios. Si el Padre no tiene algo, no sé por qué sea. Porque Dios provee y provee en abundancia. Yo les digo a veces en algunas charlas que me invitan en el tema vocación, les digo, ¿tú tienes casa en Francia? No, yo sí, tengo dos. Y en Italia, no, en Italia no les digo cuántas. Y en Estados Unidos tampoco les digo cuántas. Y en México tampoco les digo cuántas. Cada casa para mí es mi hogar, esta es tu casa. El Señor es providente. A veces pensamos que entramos a la vocación porque ya no hay más. Último recurso. Es lo último para sobrevivir. Al cabo ahí me van a dar de comer. La mayoría de los sacerdotes somos personas exitosas. Muchos de ellos, como yo, dejamos una vida de éxito, de dinero, de viajes. El Señor nos llama para servir a su pueblo. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dice cuando Pedro le reclama a Jesús, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y miren lo que responde Jesús, Mateo 19:29. Todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y además heredará la vida eterna. Un paquetito interesante, ¿no creen? 100 veces en casa, 100 veces en hermanos. Lo único que me molesta a veces es tener 100 mamás. Oh, estornudas y te llenan la casa de antibióticos y de... Bueno, no les digo, ¿verdad? Es lo único que de repente digo, ay, eso no lo podríamos dejar a ni 50%, Señor, pero bueno. El sacerdocio no es una resta. Es una multiplicación. San Juan María Vianney, que es el El patrono de los sacerdotes, particularmente de los párrocos, decía: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. A ustedes los quiere mucho Dios, pero no más que a mí. San Juan Pablo II, a quien la mayoría de ustedes conocen, decía: nadie que siga a Cristo pierde. Quien se entrega a Él lo gana todo. La semana pasada ya les comentaba la importancia que tiene la familia en la vocación. Y veo que también es la razón por la que no se promueve la vocación sacerdotal en las familias, porque también tienen miedo de perder un hijo. ¿Cuántos padres se oponen a esto? ¿Cuántos dicen no, porque yo quiero que sea ingeniero, que sea doctor, que se case, porque quiero tener familia, porque quiero tener nietos? Máxime ahora en donde las familias son pequeñas. Y si el único varón, pues se va al seminario, pues entonces la cosa se pone complicada, ¿no? Piénsalo bien, ¿para qué te vas? Mira esto, quiero que mi hijo sea feliz, quiero que tenga seguridad, me gustaría tener una familia, quiero tener nietos. Y somos, o son a veces los padres, un obstáculo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Hermanos, no hay bendición más grande para una familia que entregar a un hijo al sacerdocio o a una hija a la vida religiosa. Todo esto que digo nace del amor. Pero quiero decirles, queridos papás y abuelos, a quienes pido que ayuden en esto, que si ustedes aman a sus hijos y están preocupados de cómo les va a ir en el futuro, quiero que sepan que Dios los ama 1,000,000,000 de veces más que ustedes. Que si ustedes quieren que sus hijos y sus nietos sean felices, Dios lo quiere muchísimo más. El sacerdocio no es un camino hacia un barranco, no es un camino para caminar en vidrios, no es un camino para el sufrimiento, es un camino para el gozo, para la alegría, para el triunfo, para la paz, quizás un triunfo y una vida diferente a como la concibe el mundo. Y cuando el sacerdote no es feliz, es porque quiere seguir de ese lado y no ha visto lo que Dios le ofrece. Y por eso no es feliz. Es como el que está casado, pero quiere seguir viviendo como soltero. Pues se lo va a llevar a patas de hilacha, y junto con él a su esposa y a sus hijos. Le pasa lo mismo al sacerdote. Cuando quiere seguir siendo un laico, se va a llevar entre las patas, se va a llevar a su comunidad. La va a hacer infeliz y él va a ser infeliz. Dios nos ama inmensamente. Y créanme que se los digo, si Dios les ama mucho a ustedes, a mí me ama mucho más. Porque yo lo dejé todo por seguirlo a él. Y él prometió 100 por 1. Y al final, la vida eterna. Y en esto podemos aplicar claramente lo que ya le decía Dios al pueblo a través nuevamente de Jeremías. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Compártame esto con sus hijos. Compártame esto con sus nietos, con sus amigos. La vida sacerdotal verdaderamente es maravillosa, hermanos. Pero necesitamos que venga desde la casa. Hoy, en esta pequeña parroquia, en este pequeño momento de gente, como les decía, pues veo pocos hermanos que pudieran estar interesados o escuchar con atención esto. Pero lo podemos llevar a muchas partes, a través hoy de la tecnología. Pueden descargar esta homilía, pueden hacérsela oír a otras personas. Si ustedes no nos ayudan, entonces ¿quién? Llegará el momento en que el Padre Beto también va a morir. Yo también voy a morir. Todos vamos a morir. Who's next? Who's next? ¿Quién es el próximo? ¿Quién se sentará en esa silla? Y si nadie se sienta en esa silla, esta iglesia estará vacía como las 5 que yo conocí en Dayton. Sin nadie que se sentara en esa silla. Dios nunca llama a un hijo para hacerlo infeliz. Al contrario, nos llama para llevarnos a la plenitud. San Juan Crisóstomo decía, la mayor herencia que unos padres pueden ofrecer a Dios es un hijo que responda generosamente a su llamada. El Evangelio de hoy termina diciendo, a todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Responder al llamado del Señor es una decisión de adhesión a Jesús. Es reconocerlo como un rey que quiere honrar a una familia, llamando a su hijo al servicio real. Y esto es algo verdaderamente maravilloso, es algo que el rey jamás olvidará. Dios premiará grandemente a la familia con todo tipo de dones, incluyendo la salud. Toda vocación implica una decisión. No basta admirar a Cristo, es necesario responderle. Por ello es importante reconocer, como dice el Señor, que la felicidad no está en conservar la vida para uno mismo, sino para entregarla. Termino esta reflexión, que ahora ya entenderán por qué mucha gente me llama el Padre Eterno. Pero termino finalmente esta reflexión con tres ideas importantes. Tres cosas que quisiera pedirles a los jóvenes, los que están aquí y que están solteros, porque hay jóvenes que a lo mejor dicen, y yo también puedo contar, no, tú ya marchaste, tú a lo que te toca. A los jóvenes, por favor, no tengan miedo de preguntarle al Señor, Señor, ¿seré yo? No tengan miedo de preguntarle, ¿qué quieres de mí, Señor? Hasta que no le pregunté a los 27 años, Señor, ¿qué quieres de mí? Y me dijo, te lo he dicho desde que tienes 18, pero no me haces caso. Y todavía tardaría un par de años más. A los padres de familia, a los abuelos. No tengan miedo de que Dios llame a alguno de sus hijos o de sus nietos. Tengan la certeza de que es un honor y que Dios los llame. No deja sin recompensa a quien generosamente coopera con Él. Y finalmente, mi último pedido a la comunidad. Oremos para que quienes han sido llamados tengan la valentía de responder. Y para que los que ya se están formando en los seminarios y también los que ya somos sacerdotes, podamos honrar verdaderamente la elección que Dios nos ha hecho. Hermanos, Jesús sigue llamando y hoy sigue diciendo lo mismo que dijo a sus apóstoles. Ven y sígueme, no tengas miedo. Alabado sea Jesucristo.